This is Atenea Americana.
Atenea Americana.
Atenea Americana.
A window to the Latin universe.
Stanford 90.1 FM.
Radio Atenea Americana.
This is
Atenea Americana.
Bilingual house of culture on the air and online.
Radio
Atenea Americana.
Su casa de la cultura en la radio y online.
Para la radio 90.1 KCSU Stanford.
I am Isabel Jubes.
Isabel Jubes. Bienvenidos.
Atenea Americana.
Welcome. Bienvenidos.
From Stanford to the world.
The name of the game. The name of the game. The name of the game. The name of the game.
Ole, 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 ole. We are the champs. We are the champs.
Hoy tenemos una conversación muy amena en la que nos acompaña nuestro columnista Daniel Caceles y el animador e ilustrador Nelson Lu. Nelson Luti es un artista argentino que ha dedicado su vida al arte, al ilustrar, a crear cómics y animaciones, y en su tiempo libre toca con su banda de rock, crea tragos de bebidas espirituosas y se dedica a su familia. Luti fue parte del equipo que produjo la película animada argentina Mete Gol, que realizó con el director ganador de un premio de la Academia, Juan José Campanella. Su rol en la película fue de director artístico y por más de 3 años se encargó de crear el arte y de dirigir a su equipo en este emprendimiento. Mete Gol relata la historia de un jugador aficionado del juego de mesa de fútbol, donde las piezas toman parte de la historia y empiezan a interactuar con el protagonista para resolver los problemas que se le presentan. Esta en realidad es una película adaptada a una historia corta para niños llamada Memorias de un Wing Derecho, original del argentino Roberto Fontarrosa. En este cuento, los jugadores de fútbol tienen una aventura sin estar conscientes de que en realidad son parte del juego Mete Gol. Sin más preámbulo, los dejo aquí con nuestra conversación entre Caceles, Luti y yo.
Bueno, y aquí estamos en Atenea Americana. Yo tenemos un programa especial yendo desde California toda la distancia hasta Argentina directamente. Y para eso nos está acompañando también aquí en el estudio nuestro querido Daniel Caceles, que nos ha traído un invitado muy especial. Hola, Daniel, gracias por...
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dice, un gusto como siempre.
Un gusto. Nos está trayendo a...
Nelson Luti.
Bienvenido.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están los dos? ¿Bien?
Bien, bien.
Bien. Daniel, te conocí acá en Argentina hace un tiempo ya y nos hemos hablado de una linda amistad.
Sí, tal cual. Vos sabés que a mí me gustaría contar un poquito más acerca de quién es Nelson Luti. Muchas personas pueden reconocerlo rápidamente si digo que fue el director de arte de la película Mete Gol. Sí. O empezamos con todas las traducciones de Mete Gol a lo largo de Latinoamérica.
Fútbol de mesa, fútbolito,
tacataca, y fútbol es acá, ¿no?
Yo creo,
sí. Sí. Ahí creo que le pusieron Underground, creo que es, si no me equivoco. Underdog, creo que le pusieron.
Underdog. Sí, bueno, creo que puede ser que lo hayan hecho por una cuestión de reciprocidad. Viste que nosotros agarramos películas de acá hechas en Hollywood y las traducimos con cualquier cosa.
Sí.
De hecho, no van a ver la versión original, si ustedes la van a ver al cine ahí, porque ahora cuando se estrene, porque sé que fue reeditada para el público de Estados Unidos. Así que se cambiaron algunas cositas por los chistes y algunos clichés que quizás no llegaban a entenderse ahí. Es probable que haya pasado eso.
Pero si se ve en español...
Sí, tal cual. Está en la versión latina, está en la versión argentina, porteño, digamos. A mí realmente me asombró eso, porque cuando estuve en Colombia, la gente me pedía, y de hecho después se estrenó y la vieron, me contaban que la preferían verla en porteño, porque tiene ese, está, la película fue diseñada con el dialecto nuestro, digamos, con nuestro lunfardo fue hecha la película, y eso es lo interesante de esa película.
Claro, es un cuento de Fontana Rosa, ¿no?
Es un cuento de Fontana Rosa, fue adaptado en memoria de un buen derecho, en un cuento de 3 páginas, que realmente el cuento es fantástico, porque a mí realmente, yo, como todo el mundo me pregunta, ¿te gusta el fútbol? La verdad es que la única vez que tengo el fútbol encima por mi papá, que era fanático de un equipo de acá, San Lorenzo, que es el papa de San Lorenzo justamente, y Vigo Mortensen, que también.
Che, estos dos hinchas de San Lorenzo.
En su momento Vigo Mortensen, digamos, Dani.
Claro, claro. Estos dos referentes, seguidores del equipo de San Lorenzo, le han dado como otra categoría ahora a San Lorenzo.
Totalmente. Claro, totalmente. Igual estaba yo también, ¿no? Por supuesto. Yo no soy muy fanático de fútbol, pero bueno, todo el mundo me pregunta si soy fanático de fútbol, y la verdad es que yo no soy fanático de fútbol. Pero sí, la película me obligó a ver ciertas cositas que en las cuales me tuve que incorporar, digamos. Una fue leer a Fontana Rosa en su cuento de memoria de un buen derecho, que el cuento es maravilloso, porque justamente lo que cuenta la historia es, cuando va narrando la historia, uno no ve que es un jugador de metegol lo que está contando la historia. Eso es lo lindo de esa historia. Bueno, de ahí se adaptó Gastón Gorali y Juan Campanella, adaptaron este guión, lo hablaron con él antes que falleciera, obviamente, ¿no? Pero
claro, hablaron con él. Esa costumbre que tiene la gente de hablar con la gente antes que se muera, claro.
Sí, antes que se muera.
Normal, porque, sí. Bueno, si conoces a alguien que pueda hablar con alguien después de que se muera, avisa, porque
conozco un par de locos, ¿te dije?
podemos armar algo lindo.
Bueno, hacemos otro programa.
Tal cual. Podemos entrevistar a Sofovich también, claro.
Oye, qué interesante. Entonces, la historia, en realidad, en el libro original, que sí, tengo que admitir, no lo he leído, no se ve directamente como que es dentro de un metegol.
Exactamente, y ahí se adaptó la historia justamente. Y salió esta maravillosa historia que generó Juan Campanella y Gastón Gorali, ¿no? Que fue Juan Gorali, Gastón Gorali es el productor, digamos, de la película, y el que inventó, digamos, que tuvo la idea de hacer esta gran película.
Sí, vos sabés que hay un par de temas para rescatar. El primero, bueno, Nelson Luti como director de arte, como director de la película, Juan José Campanella. Ganador del Oscar por El Secreto de sus Ojos, y otras tantas películas preciosas que ha hecho.
El Hijo de la Novia.
Sí, sí, digamos, sí. Si vos ves el repertorio, sí. Y el éxito que ha tenido con las películas que ha hecho, ha sido tremendo, digamos, ¿no? Uh-huh. Es más, mucha gente ha descubierto películas muy buenas de él, para mi gusto incluso mejores películas que lo que fue El Secreto de sus Ojos, a partir de el éxito tradicional que trae un premio como el Oscar, digamos.
Claro, empezás a explorar a ver qué más hay detrás.
Yo estoy realmente orgulloso de haber trabajado con él como director. Aparte, yo era fanático de él, sin que no lo sabía, obviamente, después cuando lo conocí. Se lo tuve que decir en algún momento. Yo me empecé a fanático de él en una Avellaneda, o sea, a mí me volvió loco la
esa película es...
Y ahí empecé a ver todo lo que había hecho, me encantó.
Sí, esa película es increíble. Luna de Avellaneda, recomendadísima para todo el mundo.
Sí, creo que sí. Es un código que pasa en todo, y creo que pasa en todas las ciudades del mundo, que siempre hay un lugarcito que es de uno, o que el barrio se va a ese lugar en común y tiene sus historias. Y eso es maravilloso, es increíble. Y a mí también me encantan esas cosas.
Bueno, y otro, sí. Otro de los temas a destacar interesantes también es esta película.
Sí.
Claro, pasa con otras cosas, ¿no? Pero, claro, al ser una película con el nombre de Campanella atrás, por tener un nivel de edición, de producción, de inversión y demás, equivalente a cualquier película de animación del estilo de Pixar o de DreamWorks o cualquiera de estas productoras, claro, toma una relevancia especial. Pero sí, yo sé, Nelson, que vos venís trabajando en esto particularmente y como fondista desde hace muchos años y con muchas películas desde la época 1D en blanco y negro.
No. Me hubiera gustado, pero la verdad que si hubiera sido así, yo no estaría hablando como en este momento.
Claro.
Estaríamos
logrando hablar.
No.
y les quiero recordar que hoy estamos aquí en Atenea Americana en una conversación muy amena con el director artístico de la película Netball, Nelson Lupi, y por supuesto acompañándonos nuestro amigo Daniel Caselles. Y aquí el soundtrack del trailer de la película Netball.
Amadeo, no puedes pensar en un futuro si te la pasas jugando al Netball.
Esto es una pesadilla. Después voy a despertar y todo va a estar bien. El bar, mi Netball.
¡Amadeo! ¿Eh? ¡Tarán! ¿Qué hubo?
¿Papi, eres tú?
¡Sí, claro que soy yo, papá! 3,724 partidos invictos juntos, tú y yo. ¡Ya cambié la cara, viejo! ¡Desperdicié mi vida jugando al Metegol! ¡Y ahora no tengo nada!
¡No te me calles ahora! ¡Todavía podemos voltear el partido! ¡Vamos a buscar a los muchachos que son de pierna!
¿A dónde?
Ah, no sé. Yo adentro del Metegol me conozco cada centímetro y aquí afuera... ¡dame un tiempito!
¡Salchichas con puré!
Te desafío a un partido de fútbol en serio.
Si gana Amadeo, nos devuelven el pueblo.
¡No, chiquita, mi amor!
Y el Beto se pararía con un 11-0. Los 11 colgados del travesaño, así no nos llenan la canasta.
Laurita, confía en mí.
¿Cómo se dice cuando uno sabe que hay una sola opción?
Se dice...
¡pasión!
¿Qué haces?
Ni idea, pero lo hace todo el mundo. Parece que da suerte.
¿No se dan cuenta que lo que nos une es mucho más que lo que nos separa?
¡Esta es la peor pretemporada de mi vida!
¡No aflojes ahora, Fuchsia!
No cantemos victoria. Esto recién comienza.
Mi trayectoria en cuanto a la animación data de hace 14 años más o menos, que fue donde yo pude hacer en mi vida, cumplir mi sueño, digamos. Yo soñé con esto de toda mi vida, mi pasión por la animación y el dibujo animado, y sobre todo las películas en general. Digo, a mí me gusta el cine y todo. Comenzó desde muy chiquito. Lo que siempre cuento es que a mí el amor que tenía yo por el cine y por contar y narrar y aparte dibujar, que me gustaba volar y tener ese mundo de fantasía con todo lo que hacía, lo volqué justamente en la historieta, en el cómics. Comencé ahí a tomar vuelo yo con mis cosas. Tuve la suerte que tuve grandes ilustradores y grandes amigos que me han abierto las puertas, que siempre lo cuento, como Carlos Meri y Alberto Saichán, que fueron para mí mis mentores en ese punto y que me han apadrinado mucho con el trabajo y me abrieron grandes puertas y me dieron la posibilidad de trabajar con grandes guionistas de la historieta como Carlos Trillo, Guillermo Sacomano en su momento. Luego yo logré trabajar, en un momento logré trabajar para ir para Estados Unidos, para Nueva York. Estuve trabajando para Marvel Comics, Warner, y también fue como un poco... ir acomodando algunas cosas que a mí me gustaban también hacer, sobre todo para Estados Unidos, que era uno de mis sueños. De hecho, siempre en su momento yo soñé con trabajar allá en Estados Unidos. Nunca viajé, la verdad que nunca tuve la oportunidad de viajar, que es una cuestión que tengo pendiente siempre, pero yo no sé si hoy me gustaría ir allá a trabajar. O sea, hoy no sé si realmente, al menos si me da la oportunidad a nivel profesional, digo... estaría bueno quizás, no sé, probar por ejemplo, en una película, pero yo no sé si iría a vivir hoy por hoy. Hoy creo que estoy bien acá en Argentina trabajando, hice mi carrera acá como quería, logré cumplir un sueño que quizás muchos también lo querían, que muchos, como decía, ¿viste? Todo el mundo piensa, vos lo sabés, Dani, todo el mundo piensa irse de su país para poder hacer camino en otro lado. Bueno, yo lo soñé en su momento, hoy ya creo que lo tengo... lo dejé para el costado y prefiero a dar charlas o conferencias o a dar workshop y enseñar, que me gusta, pero me quiero quedar acá en Argentina por lo menos, seguir apostando al cine latinoamericano y seguir apostando acá en mi país, justamente poder seguir haciendo películas. De hecho, lo sigo haciendo hoy, estoy con dos proyectos nuevos, así que, y eso me gusta, y no tiene que ver con la animación hoy, pero sigo haciendo cosas que me gustan con el cine, digo.
Tú empezaste dibujando cómics como ilustrador, y ahora esto es más bien como electrónico, es más la animación es más electrónica.
Sí, o sea, yo mezclé todas las técnicas, digamos. Yo no puedo dejar mi tablero, o sea, el tablero yo sigo dibujando y me encanta dibujar en tablero. También dibujo en la computadora, obviamente lo hago todos los días. Mezclo las técnicas, digamos, también voy a 3D, Photoshop y demás cosas que voy incluyendo todos los días, que lo necesito para el trabajo. Lamentablemente, lo bueno que tiene esto es que abrí mi campo visual a todo, y como artista, y la verdad que me encanta porque estoy siempre probando cosas nuevas, y eso me ayuda también y hace que me abra más puertas en los trabajos que estoy haciendo día a día. Así que eso es lo interesante que pude hacer.
Sí, de hecho, un claro ejemplo de su capacidad para probar cosas nuevas y mezclar cosas está en cualquier video que uno pueda buscar en YouTube, donde Luti te enseña a hacer diferentes tipos de tragos. ¡Qué tipo capo!
Bueno, vos sabés que hay un productor que me llamó otro día que quiere hacer los programas de edición, los quiere guionar y los quiere hacer. Así que, bienvenido sea,
en serio, qué bueno. Es que es muy bueno.
Mira, yo en un momento.
Yo para que para
digamos bizarra.
Claro, para compartir un poco de lo que estamos hablando. Luti de repente en un momento de inspiración decidió compartir con el mundo a través de un video de YouTube una bebida muy particular que se le había ocurrido de mezclar mate con algunas otras cosas. Obviamente bebidas alcohólicas, pero el mate tradicional argentino,
digamos, sí,
¿no? Pero a mí me resulta divertidísimo
y lo pruebes, ¿eh?
Claro, no lo intenten en sus casas, claro.
Pero hay otra bebida que preparé que sí se pueden probar, es tan buena.
Ajá. Sí. Bueno, y va compartiendo con amigos. La ceremonia de ir armando nuevas bebidas, pero son todas experimentales, ¿no?
Ya, pero no es así como una especie de sacrilegio.
La realidad de esto es que el primer video que había hecho, que lo fue hace 3 meses atrás, lo hice haciendo una parodia a una persona que conozco que aceptaba la aplicación de hacer mate. Y me pareció tan ridículo, por decirlo, que digo, bueno, hago la contra de eso, a ver qué sale. Y fue eso, y la gente causó tanta gracia que digo, bueno, seguimos, me empezaron a llamar amigos diciendo, vamos a hacer otro video, y empecé, tomé la cámara y empecé a filmar y a divertirme, y salía lo que ves en los videos, que es muy improvisado, muy bizarro, como te decía.
Pero
eso es lo divertido de esto.
¿Y no es así como un tipo de sacrilegio para los argentinos ponerse a jugar con mate, hacer otra cosa?
No,
te están metiendo con cosas sagradas, digamos.
Tipo de logia, ya bueno, no te permiten entrar a algún lado.
No, el mate es tan rico como el té, digo, no.
No, vos sabés,
pero el cosa queda muy rico. Ese, igual, bueno, es una receta mía, obviamente, que todavía no sé a quién adjudicársela, porque algunos los chilenos dicen que de ellos, los peruanos dicen que de ellos. Los venezolanos creo que tienen su pico sour también, así que nunca sé realmente a quién creerle. Pero bueno, yo por lo que averigüé, la fórmula real es peruana.
El pisco sour.
Sí. Igualmente, alguna vez estando con algún chileno y un peruano acá, surgió la pregunta, y dijeron, mira, el pisco originalmente es de Perú, pero el más rico está en Chile.
Bueno,
y fue como que obviamente lo dijo un chileno.
De hecho, yo tengo muchos amigos chilenos, pero de hecho, el pisco sour que yo hice ahí, la bebida que estaba preparando el pisco sour era chileno y yo hablaba de Perú, y cuando la veo realmente era chilena.
Sí, lo vi.
Eso fue muy gracioso. Me alegro que te guste, Ani. Sí, lo hice pensando nada más que para divertir a mis amigos, nada más, que fue por eso.
Misión cumplida.
Pero prefiero seguir siendo dibujante, te digo. Quiero seguir dibujando yo.
No te vas a dedicar a eso entonces.
No creo.
Y esto es Atenea Americana. Y yo soy tu anfitriona, Isabel Jubés. Puedes encontrar este y todos mis shows en stanfordhispanicbroadcasting.org. Este es un show bilingüe cultural que te trae una ventana al universo latino e hispano. cada semana por 2 horas, una en inglés y otra en español, desde Stanford hacia el mundo. Recuérdate que también puedes ser parte de esto dejándome tus comentarios, compartiendo tus pensamientos y algo más en stanfordhispanicbroadcasting.org. Te espero ver ahí.
Y les quiero recordar que hoy estamos aquí en Atenea Americana en una conversación muy amena con el director artístico de la película Mete Gol, Nelson Luti, y por supuesto acompañándonos nuestro amigo Daniel Caceles.
Che, contanos, vos sabés que estuvimos conversando y parte de la presentación y lo que le comentaba yo a Isa es, bueno, tu especialidad es el fondo, es como, bueno, si alguien me preguntara, sí, decir, bueno, es fondista, sí. Y el tipo por ahí no te corre ni una cuadra.
No, bueno, es hacer todos los paisajes que están detrás de las dos personas que están hablando, ¿no?
Así es.
¿Por qué no nos contás un poco más sobre eso?
Mi especialidad justamente en eso nació justamente haciendo cómics. Fue mi gran obsesión. Yo otro día lo comenté en un programa de radio también que me habían invitado. Yo comencé, como les comentaba, con Alberto Sechán y con Carlos Mele a hacer escenarios, que son dos ilustradores y comiqueros de los buenos. Y yo ahí me fogué con eso y me dieron una gran oportunidad. Fue una gran obsesión. Yo hago personajes, también diseños, todo ese tipo de cosas, pero mi fuerte siempre fue en los escenarios. O sea, fue donde más pude aplicar, sobre todo lo que tiene que ver con la ciencia ficción. Y lo que me gusta mucho es la composición de las escenas. Y me gusta el armado, cómo van las cosas, en cada cosa en su lugar. Que la historia siempre esté contando una historia, que es lo que más me interesa. Porque siempre cuentan, dicen que los... las películas, está el personaje siempre contando una historia. Bueno, yo siempre consideré que los escenarios, que es real, los escenarios cuentan una historia. Claro. Y es donde yo siempre tuve mi enfoque, digamos. Yo siempre quise que los escenarios sean parte de esa historia, que cuenten. Tienen que contar el clima, tienen que contar el momento justo de cada escena, si hay una escena de terror, si hay una escena de suspenso. Siempre tiene que estar, o cuando no tiene que estar. Así como ustedes están sentados ahí, yo lo estoy viendo en este momento y se ve la pared y media puerta de fondo y los micrófonos, ya me estás contando algo con eso. Pero no es lo más importante, ustedes están en la entrevista. Y eso es lo que más me interesa a mí de eso. El escenario queda ahí, pero me estás contando una historia que es muy importante, de lograr el clima.
¿Encontrás algún tipo?
Para mí es muy importante, tiene que contar la historia de una persona. Uh-huh. Tiene que marcar eso todo el tiempo.
Luti, ¿vos encontrás algún tipo de paralelismo en las películas de lo que sería, animadas, ¿no? De lo que sería el fondo con lo que es la música?
Sí, totalmente, sí, tiene mucho que ver. De hecho, yo cuando estoy trabajando siempre escucho... Tengo dos cosas para hacer cuando trabajo, tengo dos vicios. Uno es escuchar música, suelo escuchar, no rock and roll, así como me ve, que me encanta también, pero digo, no suelo escuchar rock and roll cuando trabajo, sino que suelo escuchar muchos soundtrack de películas. Y el otro vicio que tengo es que cuando estoy tocando, sobre todo en la computadora, tengo dos monitores. Y trabajo, en uno estoy trabajando y dibujando, y en el otro estoy viendo películas. Hago las dos cosas a la vez y me encanta, y es parte de eso, digamos, que siempre cuento lo mismo. Pero ¿cómo haces? Y dice, no me pregunte, yo lo hago, sí. Me puedo concentrar las dos cosas a la vez y las disfruto a pleno. Soy capaz de quedarme hasta las 4 de la mañana y encima, lo peor de todo es ver la misma película 20 veces. Soy como los chiquitos, como no sé, como el Rey León, que los chicos dicen, ponémela nueva. Bueno, yo hago lo mismo con las películas. Tengo mis películas favoritas, con las cuales las repito y me encanta. Y nada, me paso así yo trabajando.
Che, además de Tom y Jerry, ¿qué otra así emblemática de animación tenés vos como fanática?
De serie, a mí me volvía loco La Pantera Rosa, de Pink Panther.
Ah, bien.
Es fanático del Inspector, todo eso me encantaba. Soy fanático de Fritz Freeling. Sí. Me encantaba. Bueno, Tex Avery, después de la Warner, Looney Tunes, me encantaba también, me fascinaba. Soy muy fanático de los dibujos viejos. No es que no me gusten las cosas nuevas que hay. Lo que me da la sensación de las cosas nuevas, y no quiero desmerecer tampoco a la gente que hace hoy, que cubre en los medios, digamos, sobre todo los canales de como, bueno, no voy a dar nombre, digo, pero los canales para infantiles de animación, sí, digo, sí, sí. Hoy siento que, presiento que se acabó un poco esa, es una opinión mía, no quiero ofender a nadie, pero me da la sensación que como que se acabó esa cosa profesional de hacer algo realmente... no sé cómo explicarlo, de meterse mucho y comprometerse mucho con la animación. La tecnología lo que tiene hoy es que nos permite hacer muchas cosas. Y una de las cosas es quizás no poder armar un gran estudio y con 3-4 computadoras de buen nivel uno puede trabajar en la casa, y con 3-4 personas, con animadores, digo, se puede hacer una serie quizás en la casa de alguien y se puede lograr vender, lo cual está buenísimo. Pero me da la sensación que a veces se descuida el producto. Y me da la sensación que también todo hoy pasa que a mí me impresiona un poco, porque yo también miro mucho la reacción de los niños cuando los veo. Es que yo veo a los niños que están muy así como histéricos por momentos. Y me da la sensación que un poco lo transmite eso, los programas televisivos que hay, sobre todo infantiles, de chicos, que están todo el tiempo a los gritos y me da la sensación que no sé si está bien lo que está haciendo.
Sí, hoy, es como el humorista ese que apela todo el tiempo a decir malas palabras para hacer reír.
Es como el cliché del chiste. Y está bien, yo también soy un poco así, digamos, bizarro y maleducado para hablar y esas cosas, digo, pero hay un momento que es cansador y no me parece que esté aportando nada en la historia de un chico. No sé, digo, quizás yo no me quiero poner melancólico ya a mis 47 años, porque contaba recién que decía que hablaba de los dibujos viejos, digo, pero a mí los dibujos viejos también tenían, como Tom Cherry, porque me tenía una cosa muy agresiva, que se estaban todo el tiempo aporreando y pegándose, que iban y venían, pero tenía otra historia. Había otro contenido en la historia. Y hoy yo eso no lo veo, súper agresivo. Lo que más puedo rescatar hoy por hoy, que a mí yo soy fanático hoy, son los Simpsons, digamos, en la animación, que me sigue fascinando, ¿no? Pero creo que tiene que ver, lo que más me fascina de los Simpsons son los guiones tan irónicos que tiene, y que también uno se siente identificado con ese tipo de cosas, ¿no? Que yo me siento muy identificado con la historia. Porque uno también hace esas cosas, ¿sabes? La que puede llegar a ser Homero.
A vos te imagino identificado con una mezcla de Homero y Bart, así como.
Sí, no tan bruto, pero sí.
No, la parte inteligente de Homero.
El estilo ha cambiado muchísimo en general, sí. Pero sin embargo los niños todavía pueden admirar los antiguos. A los míos todavía les gusta cuando yo les pongo los míos, porque yo decido ponerle,
claro.
O sea, que pero tengan puede que una conexión cultural, ¿no? Los pongo, sí. Los obligo a ver algunas cosas para que podamos hablar el mismo idioma. Pero es que el estilo es diferente. Para algunas cosas son más políticamente correctas, pero para otra la violencia está ahí, pero es diferente. O sea, no
es, latente,
no es como el hacha que le tira Tom y Jerry, sino es una bomba nuclear, no sé, un misil gigante. O sea, es otro tipo de violencia.
Exactamente, pero hay una cosa que estoy viendo también, que a mí me pasa y que me siento mal con eso, que más allá que los canales de televisión que transmiten las 24 horas el programa para chicos, sí. No está, a mí me da la sensación que está bien, estoy hablando en contra de mi negocio, digamos, de la animación, pero no está bueno que estén los chicos las 24 horas mirando televisión, y sobre todo porque hay muchos padres que es como que se desligan de los niños para decir, bueno, que no me moleste y los dejo viendo televisión. Y los chicos están perdiendo, yo siento que están perdiendo mucha parte creativa en eso, que es lo que yo siento, que yo recuerdo que a mí me fascinaba, que yo tenía un horario para la televisión cuando era chico, que eran, supongamos, de las 5 de la tarde a 7. Pero después yo tenía mi tiempo para jugar a la pelota con los chicos en el barrio, o me ponía a dibujar mucho, o mismo todo eso que yo veía me alimentaba, y a mí me daba una parte muy creativa, que era construir los escenarios de lo que yo veía, que era fantástico. Yo recuerdo cuando, yo soy fanático de Spielberg, y cuando era chico, me acuerdo que yo, a mi padre, era menor de edad, y acá las cosas en el país estaban muy complicadas, porque estábamos en plena época de la dictadura, hablo del año 78, creo, uh-huh. Que fue, y prohibían estúpidamente que un chico no podía ver una película, ni siquiera acompañado por un mayor, una película como Tiburón, por ejemplo, o Jaws, ahí, no podía entrar por nada del mundo, porque era menor de edad, y tenía 18 años. Yo recuerdo que tuve que entrar al autocine, me llevó mi padre me llevó al autocine, y me llevó escondido en el baúl del auto. Parecía un secuestro. Pero fue una manera que yo pude entrar a ver esa película, porque era prohibida para menores de edad. Cuando llegamos, subimos al autocine, me bajé del baúl y me metí adentro del automóvil y pude ver y disfrutar de la película. Y yo tenía apenas 11 años y me volví loco. Me volví loco porque estaba viendo otro código. No era solo animación, sino que aparte era película que yo quería ver. Y Spielberg a mí me empezó a cantar con todo su manera de contar las historias y cómo hacía las cosas. A mí eso me detonaba. Cuando yo llegaba a mi casa, empezaba a construir. Yo tenía no es como hoy que los chicos tienen acceso a las jugueterías, se compran 3 millones de juguetes, que se lo vende la televisión, te están vendiendo todo el tiempo el producto, comprame esto. Yo en ese momento no veía esas cosas. Entonces yo me generaba mi mundo, me fascinaba construir mis maquetas, le ponía luces, me iba a la casa electrónica, compraba pilas, baterías, compraba la lucecita, me hacía los cables, me armaba las maquetas, las iluminaba, me hacía yo los escenarios con los muñecos, con tiburón, con lo que sea. Bueno. Estaba genial que me generara eso. Hoy los chicos no tienen tiempo para generar eso porque yo siento que están todo el tiempo nada más que mirando televisión. Y no tienen su momento de recreativo, que su momento didáctico. Yo creo que los chicos lo necesitan. Son pocos los chicos que tienen esa inquietud.
Quiero recordar que hoy estamos aquí en Atenea Americana en una conversación muy amena con el director artístico de la película Mete Gol, Nelson Luti, y por supuesto acompañándonos nuestro amigo Daniel Caceres.
Mira, sobre lo que decís, tomo dos temas en particular. Uno, respecto a el arte en general, cuando se va volviendo comercial, va como va perdiendo un poco su esencia en algunos puntos. Yo siempre recuerdo una película que a mí me encantó y me generó como un shock, y creo que fue como un mensaje muy fuerte para toda la industria cinematográfica. Se llamó El Artista, ganó un Oscar hace muy pocos años, y estuvo muy bueno porque fue, el mensaje para mí fue como, miren ustedes, en tiempos de 3D, 4D, animación, efectos especiales y demás, te tiro una película en blanco y negro y es muda. Y muda. O sea, lo que hicieron para mí fue rescatar la esencia del cine. Es decir, te puedo emocionar y te puedo contar una historia y te puedo tener capturado con la esencia más básica de lo que es la historia en general plasmada en el cine. Entonces, creo que permitió un poco volver a las raíces, particularmente Enzo Vendemmia, un gran artista y empresario a su vez. Él me decía, a mí lo que me gusta de Luti es que es de la escuela donde te dice, si vos no podés dibujar en un papel, olvídate de animar. Claro. Es decir, es como, tenés que poder dibujar, te tiene que gustar dibujar, porque si no lo que vas a hacer es como un mamarracho que no transmite nada, pero que se mueve encima.
Sí, pero no eso lo pasa por ahí, Daniel. Lo que tiene es que a veces puede ser frustrante. Yo lo que siempre suelo decirle, sobre todo a la gente y a los chicos, en los cuales a veces doy cursos, y a veces suelo terminar mi discurso, que lo dejo como mensaje porque yo también lo viví un poco, que es que no importa lo que hagas, o sea, tanto dibujar o conducir un taxi o conducir un camión o ser enfermero o estar limpiando una casa, no importa. La cuestión es que lo que hagas lo disfrutes de alguna manera y que le busques la vuelta como para pasarlo bien y que no te sea frustrante lo que estás haciendo. Porque si vos te frustras con lo que estás haciendo, vas a ser muy infeliz el resto de tu vida. Por eso yo le digo que cuando empiezan a dibujar, si no se sienten cómodos con lo que están haciendo el lápiz, por lo menos en ese momento, aunque lo estén haciendo, que no se quieran creer que son Miguel Ángel o Da Vinci. Lo que necesitan es disfrutar ese momento y disfrutarlo a pleno, como si fueran un niño de nuevo volviendo a vivir ese momento en el cual las cosas fluían y nacen mágicamente. Se trata de eso, de disfrutar el momento y no estar enojado. Si no lo puedes hacer, bueno, está bien, te dedicamos a otra cosa, pero no te frustres. Busca el momento, busca lo que tenés que hacer en tu vida para pasarla bien y no ser un infeliz el resto de tu vida. Pero nunca dejes que alguien te diga lo que tenés que hacer. Me parece que lo correcto uno es ser feliz con lo que uno hace, que es lo que hice yo. O sea, a mí me pasó eso toda mi vida y siempre para mí fue frustrante muchas veces que en mi carrera hay cosas que yo no podía lograr, tuve un momento muy malo, tuve un momento de mi vida en el cual mi salud flaqueló muchísimo y la pasé muy realmente muy mal, y ahí fue donde yo levanté cabeza y me di cuenta de todos los errores que había cometido. Eso me abrió la cabeza y es por eso lo que digo hoy justamente. Tampoco soy un profeta, digo, pero
no, siento, no.
Yo tengo que decirlo a los chicos para que no se sientan mal, digo, porque hay cosas peores en la vida.
Bueno, muchas veces, si tú de verdad lo disfrutas y lo amas y lo haces con pasión, lo más seguro es que el resultado también demuestre la pasión y bueno.
Sí, y aparte cuando uno está disfrutando lo que hace, incluso con errores, se disfruta más que cuando uno ve, bueno, se pasa por ejemplo con la danza, ves a alguien bailando muy enfocado en la parte técnica sin disfrutarlo y no te transmite lo mismo que alguien con muchos más errores técnicos, pero que lo ves.
Exactamente, hay gente que baila increíblemente feo, pero lo disfruta.
Claro.
Y importante es eso, que vos lo disfrutes. Después que te digan, mira, digan lo que digan de uno, siempre va a ser bueno o malo, así que no importa. Lo que importa es que vos te sientas feliz con lo que haces. Eso es lo interesante de esto. Y es lo que donde siempre aposté con lo que hago, y es lo que trato de transmitir a todos los chicos que trabajan conmigo o los que estudian conmigo. Digo, me parece que pasa por ahí, hay que disfrutar el momento y pasarlo lo mejor posible.
Sabes que yo crecí en Venezuela, y creo que en muchos otros lugares de Latinoamérica, se compraba mucho manga, pero se traducía en Argentina. Entonces, para mí, la mayoría de todas esas horas de caricaturas estaban hablados en porteño, con la estética de la manga.
Como Boludo, por ejemplo.
Claro, claro.
Claro, yo sé que no se puede decir la palabra, Marco, ahí, pero bueno, quizá para toda Latinoamérica Boludo no significa mucho.
No, pero sí.
Vos sabés que fui, esto que decías vos de la película doblada, con el sonido original en argentino,
llama
mucho la atención y se vuelve muy atractivo, particularmente en Latinoamérica. Fuimos a ver hace un par de semanas acá Relatos Salvajes en San José. Y la verdad es que veía que el cine entero se reía carcajadas con cosas que no eran graciosas. Entonces, no es porque yo diga que es gracioso y que no es gracioso, sino que se están riendo de la forma en la que hablamos.
Claro, sí, vos estás acostumbrado.
Claro.
Sí, no digo, pero sí, a los demás les causa mucha gracia, como hablamos, nuestros modismos.
Bueno, a todos nos gusta algo un poco exótico, diferente, ¿no? Yo he invitado a gente, o le he hablado, y me han preguntado que si uso mi acento venezolano o uso el acento este que usan para aquí para dar las noticias, que es neutro completamente.
Sí, sí.
Y no me ha llamado la atención quitármelo.
Bueno, a mí me pasa, yo he tenido discusiones con españoles cuando estábamos tocando la producción de Metegol. Digo, el doblaje, muchos españoles me aseguran que nuestros doblajistas son los mejores del mundo. Y para mí, escuchar, ver una película con el doblaje español, perdón, es una patada en los testículos. O sea. perdón.
No, viste, eso sí que queda mal, pero para la radio, está bien.
No lo digo más.
No, pero me gustó. Así empezó la Argentina, como cierto. Creo que el boludo lo podemos dejar y te va presidente, y así, bueno, esto también lo vamos a editar. Che, qué bueno, particularmente, bueno, placer escucharte.
¿Qué tal? Porque tú también eres músico, ¿no? En parte.
Sí, toco. Tengo una banda que se llama La Desgraciada. Estamos tocando.
Qué bueno.
Ahora estamos ensayando muchísimo para ya en abril ya empezar a salir a recorrer pubs. Y a mí me encanta eso, me encanta salir a la noche, me encantan los bares y los pubs y todas esas cosas. Y nada, disfrutar un poco de esas cosas que me gustan, digamos. Que está bueno y me saca un poco también de lo que hago todo el día, porque uno tampoco también, más allá que está todo el día dibujando, que es lo que uno ama, a veces es agotador. De hecho, ahora termino con la entrevista con usted, yo tengo que seguir trabajando. Pero es agotador un poco. Pero bueno, también la música me hace que yo me extienda para otro lado, que eso está buenísimo. Así que lo disfruto mucho. Soy capaz de volver a las 12 de la noche de ensayar y no me importa. A las 6 de la mañana me levanto tranquilo porque a la noche había hecho eso y estoy feliz. Me encanta.
Está buenísimo el nombre de Los Desgraciados. Yo estaba en High School. Tenía también un grupo y nunca nos decidíamos cuál era el nombre formal. Todo el mundo tenía varias ideas, pero entre nosotros nuestro nickname era Los Deprimentes.
Iban en la misma línea.
Sí. Okay.
Acá tenemos Los Auténticos Decadentes nosotros también, una banda.
Claro.
Son muy buenos, son muy cómicos. Es una banda también que la consideran de rock, pero es muy cómica la banda. Yo viví muy a pleno los años 80, acá cuando fue la época de la guerra de Malvinas y todo eso. Y Papo estaba en un momento acá que era difícil para hacer rock porque estaban los militares y realmente era problemático. Y hacía un rock que era distinto a otras cosas que se habían visto acá. O sea, había bandas acá, pero lo que hacía él era demasiado rebelde y no importaba nada. La cuestión era arengar y hacer algo distinto. Y era realmente rebelde el Papo en su momento acá. Y para mí fue un gran compañero de tanto de la escuela, de mi secundario, tanto como de Bellas Artes, y parte de mis años de trabajo en estudios, porque siempre me acompañó en su música, digamos. Hasta cuando estuve tocando con B.B. King, digo, cuando grabó disco con B.B. King.
Sí.
Me parece un músico increíble, ¿viste? Y uno, a veces, con su rebeldía, esa cosa que él transmitía, uno se siente identificado. El que no me importa lo que vos me digas y yo voy a hacer lo que yo quiero y lo voy a hacer a mi manera. Y Papo tenía eso.
Sí, bien, del, bien del rock and roll.
Sí, pero no sé, no pasa esto con rock and roll, que es lo que vuelvo a decir, lo que te comentaba hace un ratito, de que nunca dejes que te traben la rueda, que uno tiene que seguir su camino. Y no importa lo que digan. O sea, vos confías en lo que, si vos confías en lo que haces, hacelo. No te tires para atrás. Me parece que es un buen método para continuar y lograr objetivos, como lo logré yo, como te contaba, de mi punto cuando estuve muy enfermo, que fue lo que dio vuelta en mi cabeza, y yo pude lograr mi objetivo. Mi objetivo es que es trabajar en cine, que hasta ese momento no lo había soñado, pero no lo podía lograr. Y cuando yo estuve tan mal, dije, bueno, voy a hacer lo que yo quiero y no me importó lo que me digo. Yo me levanto de esto y voy a salir adelante y lo logré. Y hoy estoy acá, y cuando me llamó Juan José Campanella para trabajar, dije, wow, dije, algo habré hecho bien, digo, para que me llamando. Digo, ¿qué te parece? Y hoy somos grandes amigos. Digo, la verdad que eso son cosas que son gratificantes para mi vida, digo. Y son cosas que me gusta transmitir para que los demás continúen con esas cosas. Digo, está buenísimo eso. Hay que soñar, hay que saber soñar.
Gracias por escuchar Atenea Americana, su casa de la cultura en la radio y online. En este show bilingüe te traigo cada semana, en una hora en español y en una hora en inglés, una ventana al mundo cultural hispano. Estás escuchando en la introducción, el final y ahorita, música de la leyenda del Latin Jazz, Oscar Hernández. Recuérdate que este y todos mis shows están online en stanfordhispanicbroadcasting.org, donde espero tus comentarios. Te invito a que seas parte de este proyecto. Dime lo que piensas.
Y les quiero recordar que hoy estamos aquí en Atenea Americana en una conversación muy amena con el director artístico de la película Mete Gol, Nelson Luti, y por supuesto acompañándonos nuestro amigo Daniel Caceles.
Yo estaba viendo la decisión que ustedes tomaron de que cuando firmaron la película, primero la actuaron completica, tomaron videos y después decidieron animarla, ¿no? Que es un poquito... Bueno, hay varios approaches que he visto que algunos otros animadores tienen. Este es uno particular también. Eso... Claro, me imagino que tiene ciertas beneficios de cierta manera, porque puedes ver cómo se mueven los músculos y la manera como gesticulan los actores, pero...
Es muy buena referencia para los animadores. En una época, en los estudios, por ejemplo, los estudios Disney, cuando se tenía que dibujar anatomía humana, sobre todo, por ejemplo, doy un caso, los 101 dálmatas. Hay personajes que son lo que se llama personajes semifanis, que son personajes casi están entre lo realista y lo caricaturesco. Pero dentro de todo, que están dentro de lo realista, esos personajes son muy difíciles de animar. Y hay muy pocos dibujantes que, por más que sepan animar muy bien, quizás no son tan grandes dibujantes. Entonces, a veces tienen problemas, se les puede ir de modelo. Pero más que nada, pues se puede ir de modelo, porque son personas que tienen que mantener un carácter muy especial en la animación, si no, entran a deformarse. Y uno que está en esto, digo, que es buen observador, digo, uno va a ver deformaciones en la animación. Entonces, lo que se hace, se llama una cosa, se llama rotoscopía. La rotoscopía lo que se hace es filmar la escena con actores y luego se redibuja arriba, se agarra el fotograma, antiguamente se hacía en acetato y se dibujaba cuadro a cuadro para dibujar esto que se llama rotoscopía. Son 24 fotogramas por segundo para que quedara en forma muy real. Creo que tenía las animaciones de Disney en la época, sobre todo lo que se llamaba la época Xerox, que se le hizo, se le apoderó, se le apoderó ese nombre Xerox por la fotocopiadora, que tenía el nivel de lápiz muy rafiado, muy, mira, yo estoy con el lápiz en la mano en este momento, muy rafiado, eso se llama Xerox. Bueno, eso justamente fue lo que dio también a futuro a muchos animadores poder no desprestigiar, justamente, no desmerecer la animación, digo, pero una gran ayuda para la animación. En el caso de lo que hicimos con el 3D es algo similar, que es una referencia, fue filmar, justamente Juan hizo un gran casting de actores, actores sobre todo muy conocidos acá y famosos, que igual algunos no eran famosos, no sé, como por ejemplo David Mazzagni, que fue el que hizo la boda de Amadeo, que es muy amigo mío David, le mando un saludo a David es un grande, ha trabajado, David Mazzagni, por ejemplo, el hijo de la novia, hacía uno de los que estaba en el bar con Darín. Bueno, y estos actores se filmó en un estudio. Y luego esto se saca cada toma de esto y va designada a cada animador. Cada animador tiene una secuencia determinada para animar y copia. No es que sale exactamente igual, pero sí puede copiar las actuaciones. Eso está buenísimo. Cuando se pasa el 3D, tiene las dos imágenes. La imagen 3D que está animando él y el video al lado en el cual puede copiar la animación. Eso es fantástico, poder tener esa referencia, porque ayuda mucho a las expresiones. Si bien tenemos grandes animadores, se han tenido grandes animadores acá en el estudio, como Federico Radero, que fue el director de animación, que es un genio. Hoy estoy trabajando también con él en otro proyecto. Él realmente es muy bueno. Mauro Cerey también, que ahora se me va a Canadá a trabajar, llamando en el estudio de Canadá. O sea, están dando vueltas por el mundo ya los animadores de acá. O Pablo Lorenzo, Ignacio Ochoa, que son grandes animadores. Y bueno, esos animadores han hecho cosas maravillosas con las tomas. Las mejores tomas de fútbol se han hecho con estos animadores, y también animadores españoles. Y realmente, teniendo esa plataforma de lo que logró Juan con la filmación y la dirección de Juan, que es maravillosa, quedó lo que quedó. Lo interesante de lo que tiene la animación de Metegol es que Juan no quería justamente que los personajes sobreactuaran. ¿A qué me refiero sobreactuar? Sino que no sea tan como otras películas, como películas de Disney, por ejemplo, DreamWorks, que suelen sobreexagerar la actuación. Él jugó con lo que suele hacer en sus películas. Él hizo una película de animación, pero dirigida como si fuera una película fílmica de él. O sea, los actores tienen cosas, detalles... muy sutiles en las expresiones, que son emocionantes, que logró eso. Sí, y me parece hermosísimo lo que logró. La charla de Laurita con Amadeo en el bar, por ejemplo,
sí, cuando,
que más allá que le entra la mosca en la boca, que es graciosísimo, eso tiene sutilezas, que eso es lo bueno que tiene la dirección de Juan en este caso, sobre todo en su primer su ópera prima con la animación, digamos, por decirlo así, logró eso. Y la verdad que es maravilloso lo que hizo. Y los animadores también, obviamente, que siguieron bajo su dirección lo que lograron esto, ¿no? Que es increíble.
Che, Luti, te hago una pregunta. ¿Algún plan, has escuchado algún proyecto o algo equivalente a lo que fue Metegol que esté en carrera?
Mira, en este momento fue muy 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 raro esto, Daniel, que sucedió con Metegol. Yo tuve una premonición con esto, porque yo dije, después de Metegol no va a pasar nada. Y que todo el mundo dice, no, porque esto es el nuevo futuro de la animación en Argentina, no sé cuántas cosas más. Yo espero que en algún momento se active. O sea, el puntapié ya lo dimos. Con algo que se puede hacer, digamos, logramos hacer una película a nivel extranjero, con lo mejor, digamos, a nivel extranjero se logró acá, pero nadie se anima a invertir hoy. Yo no sé si es porque no consideran que en apostar, poner mucho dinero en una mega producción. Y quizás tienen miedo de fallar en que no la puedan recuperar, no puedan recuperar ese dinero, o no tengan los contactos como para hacerla circular por el mundo. Es muy raro lo que sucedió. Yo calculo que en algún momento va a surgir, y sueño con ese momento que vuelva a generarse algo.
Sí, sería fantástico. ¿Cuántos años estuvieron trabajando para hacer Metegol?
En total fueron 8 años. Yo tuve, desde el momento que yo sabía, hace 6 años del proyecto, y me convocaron estuve 3 años y medio en el proyecto yo trabajando. Metido bien adentro, trabajando a mí con el proyecto.
Y en total, ¿tenés una idea de la cantidad de gente necesaria para...?
Fueron alrededor de 400 personas que estaban en el estudio.
Wow, y se actuó en 2 semanas.
Yo fui una de las primeras personas que entró al estudio a trabajar, digamos. Comenzamos a trabajar, lo loco fue que comenzamos a trabajar en la película. Éramos 4 o 5 personas nada más que trabajamos en el proyecto, en un departamentito en el barrio de Palermo, Hollywood, acá en Buenos Aires. Comenzamos ahí con nada. Juan había dicho que sí, justo Juan estaba en Los Ángeles por el tema del Secreto de los Ojos, con el tema del Oscar, ganó el Oscar y wow, explotó todo. O sea, de salir de un departamento nos mudamos a un estudio gigante en el barrio de Núñez, y ahí empezó, de a poquito empezó a caer un montón de gente. Éramos, mira, 5 personas, estaba Mariano Eperon, que fue el que diseñó el personaje grandiosamente, Maxi Franconi, que estaba a cargo de la producción, Diego Rosner, Morali y yo, y Mauro Cerey. Estábamos 5 o 6 personas trabajando en eso. Y de repente empezó a crecer la producción, fue increíble. Y de pasar todos los días a saludar personas, que uno va viendo, te van presentando gente, ahora que está como está todos los días, llegó un momento yo no quería saludar más a nadie, porque no paraba, a la mañana no paraba de entrar gente. Yo digo, ya no sé ni quién demonios es el que entró, digo, ya no sabía nada. Así que bueno, fue una mega producción para nosotros. Yo nunca trabajé en una producción así. Y la cual me siento muy orgulloso de haber pertenecido a eso. Creo que, más que nada, me siento orgulloso porque se hizo historia con eso. Y sí, soy parte de eso.
Definitivamente.
¿Y qué tanto sería económicamente viable allá en Argentina hacer series, o no, quizás no con Metegol, pero con otras series animadas?
Hacer una serie en Argentina con producción del exterior es muy viable, porque nosotros tenemos en cuenta que estamos devaluados. Uh-huh. Así que cualquier dinero que venga del exterior, nosotros acá, es buen dinero para quizás para nosotros, y para ellos les es barato. Si ustedes allá traen dinero para hacer una producción acá, a ustedes les es barato. Y a nosotros nos viene bien, digamos. Está bueno, activa el mercado.
Claro.
Eso está bueno.
Todas las industrias que están relacionadas al conocimiento, en el caso de la informática y demás, la relación generalmente es de 3 a 1 o de 4 a 1, según el skill, del costo de un profesional o un animador acá a lo que puede ser en Latinoamérica en general.
Bueno, entonces te dejamos para que disfrutes la fiesta de tu chamo, de tu hijo.
Tu chamo. Me gustó. Bueno, querido, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo.
La nota que hablamos de todo, porque por lo general siempre la nota tengo que estar hablando, no paro de hablar yo. Mi misión está bueno eso.
Bueno, querido. Dale, te mando un abrazo grande.
Bueno. Muchas gracias.
Con la familia.
Gracias por la nota. Y la pasé muy bien ustedes ahí también.
Dale. Saludos.
And this was Atenea Americana.
Atenea Americana.
Stanford 90.1 FM.
Radio Atenea Americana.
A window to the Latin universe.
This is
Radio Atenea Americana.
Bilingual house of culture on the air and online.
Su casa de la cultura en la radio y online.
Para la radio 90.1 KCSU Stanford.
I am Isabel Jubes.
Isabel Jubes. Vuelve pronto.
Atenea Americana.
From Stanford to the world.
Remember to come back soon.
Ciao.
See you later.